Hola, buenos días, buena gente. Estamos compartiendo con vosotros y vosotras un poco también de este tiempo de Pascua, tiempo pascual, ¿no? Que son esos 50 días que van del día del domingo de resurrección hasta la celebración de Pentecostés. Vamos a ir, como decíamos, al final de la Pascua que ofrecimos, la Pascua Online, que ofrecimos para la gente que se apuntó y que tenía ese interés. Decíamos que seguiríamos hablando de la resurrección pues a lo largo de este tiempo, ¿no? Y lo vamos a hacer de un modo gratuito para el público en general. Nos da mucha pena que haya tan poca comunicación, siempre lo decimos, pero no dejaremos de decirlo. Es muy difícil hablar así a un público que está como escondido, ¿no? Y eso nos da pena porque precisamente la resurrección es todo lo contrario, es salir de los miedos, de detrás de las puertas atrancadas. Y eso, Internet tiene eso, ¿no? Que te permite estar muy escondida y cotillear, mirar, buscar por todo, sin a veces un compromiso. Bueno, pues nada, ya sabéis que no, nosotras no pedimos ningún compromiso. Sí que nos gusta que haya un poco de diálogo, conocer a las personas que están. Solemos decir al otro lado, ¿no? Las que reciben mucho de nuestra vida, porque recibís nuestra oración, contamos cosas, o sea que a veces estremece un poco pensar, ay Dios mío, ¿y dónde llegará lo que estoy contando? Pero bueno, eso es así y estamos ahí y os agradecemos vuestra presencia. No sabemos cuánto tiempo vamos a seguir ofreciendo esta página y todo esto, pero hoy es hoy, vivimos el momento presente. Si sigue habiendo diálogo, comunicación, sí que seguiremos, pero si no, nos estamos planteando si merece la pena, ¿verdad? Y eso es lo que de alguna manera nos tenéis que ir diciendo también vosotras y vosotros. Bueno, pues siguiendo con este tema pues tan importantísimo, ¿no? De lo que es esa experiencia de resurrección de la primera comunidad de estas personas, voy a retroceder un pelín con una escena que para mí me inspira mucho y como a mí me coge, me inspira, pues pienso que puedo ofrecer ahí un poquito vivo algo de lo que es esa experiencia. Cuando al pie de la cruz Jesús, ¿no? No tanto él al pie de la cruz, sino él en la cruz, perdón, dice estas palabras que, por supuesto, todas tienen un significado teológico muy, muy profundo. Hay un momento en que, como nos dice la tradición en Juan, nos dice, tengo sed. Y le dieron vinagre, ¿no? Este jarro recuerda, ese jarro de vinagre, las tinajas de Caná, ¿no? El vinagre se opone al vino que ofreció Jesús en aquella boda. Es todo el simbolismo de el odio opuesto al amor. El odio de los homicidas va a derramar la sangre del Hijo de Dios. Estamos hablando de ir entrando un poco en este momento, ¿no? Él tomó el vinagre, es decir, acepta su amor, acepta la muerte causada por el odio. Y a continuación, en el versículo 30, dice, y cuando tomó el vinagre, dijo Jesús, queda terminado. Queda terminado. Es decir, nos dicen los comentaristas, Jesús con esa expresión ha dado remate a la obra del Padre. Con su amor invencible, Jesús ha realizado en él mismo la plenitud. Y esto es muy importante lo que voy a decir, la plenitud del hombre, no en sentido masculino, género, sino del hombre en sentido de humanidad, igual a Dios, que es ese, el proyecto creador, que la persona, que el ser humano, seamos como nuestro Abba. Este es el proyecto que Jesús vino a dar cumplimiento, vino a encarnarlo, vino a vivirlo por delante para que entendiéramos cuál es nuestra misión en la vida. no como tarea, sino como esencia. ¿Quiénes somos? ¿Somos estas hijas de Dios? ¿Estos hijos de Dios? ¿Por qué? Porque como Jesús tenemos que ir realizando esa tarea de ir transformando el odio en amor, de ir transformando lo que no es amor, aunque no sea odio, lo que es, decíamos al inicio de la Pascua, ¿verdad? El egoísmo, las envidias, las rencillas, las comparaciones, todo lo que es competitividad, que es violencia, en no violencia, que es el amor. La no violencia activa, que es el amor. No es la pasividad de quien deja que las cosas ocurran y no se mete, se queda tranquilo o se queda al margen, sino que es la presencia activa, no violenta, hacia afuera, pero que nos violentamos el ego. Salir al paso de alguien, perdonar, retroceder en querer tener razón. No esconderme debajo del ala como la avestruz si he metido la pata en algo. Dar la cara. Somos tan guapas y guapos cuando nos vemos en Zoom o nos vemos en persona, las expresiones de sonrisa, de cariño, de al fin te conozco, ¿no? A veces nos pasa con personas que se asoman por primera vez en un Zoom y dice, ah, sois vosotras, ¿no? Ah, la sonrisa que despierta cuando dices, ah, ese nombre tiene rostro. Qué bueno que es dar la cara. También en los momentos duros, ¿no? Cuando hay un desencuentro, dar la cara. Esto es ir realizando el proyecto de Dios en nosotras, ¿no? Y en este momento nos dice el texto, ¿no? Que es teológicamente le llama Juan el último día, porque termina la creación. Jesús ha completado su misión. Jesús ha realizado al máximo lo que el ser humano puede realizar, que es amar hasta el extremo, nos lo dicen en las Eucaristías, los textos, las plegarias eucarísticas, todo el amor hasta el extremo. Claro, cuando oímos esto decimos, esto es dar la vida, como morir. No, 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 es mucho más sencillo en el día a día. Es ese morir al ego. No por dejarnos pisar, no por servilismo, las mujeres tenemos ese peligro, sino por salir del anonimato de hijas de Dios escondidas, pasivas, que no llegan a dar la cara en el sentido positivo de manifestarse en toda su potencia, ¿no? Como lo veremos en las primeras discípulas, mujeres evangelizadoras, mujeres discípulas. Y estamos ahí, la mayoría, mujeres que me escucháis posiblemente y que estáis en los grupos, que también hay varones, ¿no? Y bienvenidos, todos juntos, vamos a ir realizando esa gran tarea. Estas mujeres serán las mujeres del alba, las mujeres de la Pascua, y tenemos que seguir siéndolo hoy, porque sin nosotras hay poco en este sentido de compartir, comunicar. Es un momento complicado. Hemos sido cuidadoras de la vida, hemos sido muy, muy presentes, hemos estado muy presentes en todo lo que es manifestaciones, hacer cosas materiales para acompañar, llevar la comida hecha, hacerle la compra a un enfermo, todo ese cuidado, ¿no? Nos queda una tarea y es, además de todo esto, o delegar cosas de estas a personas que todavía no han captado lo que a nosotros y nosotras se nos ha manifestado. Y es que somos hijas y que como Él, como el Hijo, como Cristo, tenemos que realizar esa tarea. Y cuando digo tenemos, no es en imperativo, es la necesidad existencial vital de cumplir la realización humana a tope. Este es el gran regalo del Evangelio. Se nos enseña el camino de ser completas, íntegras. Este es el shalom del hebreo, ¿no? Del Antiguo Testamento, que es del mundo judío, ¿no? Que seas completo, que seas íntegra, completa. Este es la obra del Padre, el proyecto de Dios. Lo vemos en Jesús como modelo, no para adorarle, no para seguirle como un discípulo solamente, sino es la hora de ser nosotras el maestro y la maestra en este sentido simbólico, ¿verdad? No de hacer de maestrillas, sino de ir encarnando de una manera también que la podamos compartir y comunicar la experiencia de ese amor hasta el extremo en el día a día. ¿Qué es lo que tenemos que dejar morir a los complejos, las bajas autoestimas o las necesidades de estar todo el rato en medio? Esos extremos que denotan un ego descentrado o desequilibrado, es lo que tenemos que trabajarnos, no en un sentido como obsesivo, sino amando, saliendo de mi yo, compartiendo de lo que soy y tengo, también desde esa tarea, ¿no?, de ir conviviendo de una manera cristiana, y esto ya es compartir la vida en los espacios que ocupamos, la vida del resucitado. No siempre será hablar, aunque no dejemos de aprovechar esas oportunidades, porque así se desarrolló el Evangelio, así se extendió enseguida después de que los discípulos y discípulas salieron del estupor adormecido, del miedo, del dolor, del duelo de ver a su maestro, y van recibiendo esa presencia. Esas apariciones, entre comillas, son interiores, como sabemos. Jesús muerto, de repente no es otro cuerpo vivo, de hecho no le reconocen, lo cual los evangelistas nos indican que al no reconocerle físicamente es porque es diferente, es una experiencia interior que cada cual la tiene desde donde está, desde su realidad. Tomás será Tomás, María Magdalena será María Magdalena, Pedro es Pedro. El lenguaje es directo, personal. Eso es orar. Esta es la oración de resurrección, la oración que da la vida. Pues estamos en este momento en que Jesús, reclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Por qué Juan utiliza el término, la palabra reclinar, en lugar de morir? Según Juan, Jesús se duerme, o sea, nos quiere trasladar esa metáfora de una muerte que no interrumpe la vida. Una muerte que no interrumpe la vida. Jesús es el amor extremo y rompe, por decirlo así, los límites de su humanidad. Y eso le convierte en dador de vida. Ese reclinar la cabeza nos recuerda, y dormirse, el sentido de Juan, nos recuerda otro texto del Antiguo Testamento que hemos leído todos y todas mil veces. En Génesis 2, 21 y siguientes, cuando relaciona el evangelista este pasaje con el de la creación de la mujer. De ese reclinar la cabeza, de estar dormido, nos recuerda el Adán, del cual Dios, Yahvé, en el jardín del Edén sumió en un profundo sueño, y de su costado abierto, de una costilla, formó la mujer. De ese costado abierto de Cristo en la cruz, que brota agua y sangre. De esa realidad se formará la nueva humanidad. De esa realidad. Es todo un simbolismo teológico denso que tenemos que ir sintiendo más que tratar de entender con nuestra cabeza limitada por el tiempo y la cultura, por la formación de querer razonarlo, entenderlo, cuestionarlo todo. Yo creo que hay espacios de la pasión y de la resurrección. Prácticamente estos espacios son para la contemplación. Son para irlos interiorizando y sintiendo. Esa nueva humanidad que se forma en paralelo con de la costilla de Adán se forma la primera mujer, del costado abierto de Cristo en la cruz emana el Espíritu, la Ruaj, que representada en figura de mujer, esposa, la vemos encarnada, y nos lo ponen los evangelistas, en la persona de María Magdalena. La primera mujer era carne, de la carne de Adán y hueso de sus huesos, ¿no? Génesis 2.23. Sin embargo, esa nueva esposa de Cristo es espíritu del espíritu. Me gustaría centrarme un momento en esta experiencia porque precisamente para la contemplación, para la interiorización. ¿Qué significa para nosotras y nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, que vivimos en la mayoría, que nos comunicamos en mundos bastante secularizados, donde hay un declive enorme de la Iglesia como institución por todo lo que va saliendo cada día, cada día, cada día? Y sin embargo, la gran fuerza de la resurrección, tal vez por no comprender con el corazón su significado, se queda en celebraciones. Incluso los creyentes, si no tienen la formación, la información adecuada, se puede quedar como Navidad en celebraciones familiares, culturales, incluso celebraciones religiosas, entre folclórico y religiosas, que tocan algún aspecto de la emoción de la persona humana, ¿no? Estas procesiones con estas músicas, el impacto, ¿no? De, en silencio, esa fuerza que se va haciendo presente, ¿no? A través de una catequesis de esos pasos, de esas velas, tiene fuerza. Tal vez no tiene por qué desaparecer, o sea, todo esto está ahí. Es una religiosidad popular que también tiene mucho de profundo, según lo miremos, ¿no? Según. Pero a mí me gustaría referirme a personas que también estudiamos los evangelios, que también estamos ahí como discípulas, que trabajamos también otros aspectos de nuestra persona y que estamos siendo invitadas continuamente a realizar como Cristo, como Jesús, ese proyecto de Dios en nuestra persona y en nuestras comunidades, las que sean, a las que pertenecemos, desde las comunidades civiles, para entendernos, ¿no? Pues la familia, los trabajos, los lugares donde estamos, las ONGs en las que participamos, etcétera, partidos políticos, lo que sea, donde cada una pueda estar comprometida, y las comunidades de fe. Mucha gente, estáis en comunidades populares, en comunidades de Magdala, de Escuela Integradora, de miles, de bueno, cientos, ¿no?, de lugares donde en vuestros países, ¿no?, que yo no conozco, también pertenecéis, ¿no? Estas mujeres invitadas a ser discípulas, aquí el paso que se da es que seamos la esposa, que seamos no la esposa en un sentido como se le ha querido dar a María Magdalena, en plan como erótico, como a ver hasta dónde podemos llegar. Todo esto es tontería, o sea, es fantasía, por decirlo bien. Son ganas de justificar otras cosas. Es un tema teológico el que estamos hablando, que raya con lo contemplativo, con lo místico. Ese espíritu que brota del costado abierto de Cristo crucificado es el espíritu que habita en nosotras y nosotros. Es el mismo. Y la resurrección es precisamente acoger ese espíritu, porque si lo acogemos en el sentido de que reconocemos que le tenemos, que lo tenemos, que está en nosotras, en la medida que lo vayamos haciendo presente, reconociendo en nuestro ser, se irá dando la resurrección. Por decirlo un poco claro, entre comillas, somos responsables, entre comillas, de que se dé la resurrección en el mundo de hoy, porque se dará a través de nuestras vidas y de las vidas de nuestras comunidades que tienen el Espíritu vivo. Tal vez no se dará en liturgias, o sí. Posiblemente se dé mucho en la naturaleza, porque ese Espíritu está más puro ahí, cuando el ser humano descentrado no ha manipulado. Pero si podemos llegar a esa simbiosis, a esa unión de la naturaleza con la humanidad, conectar con ese espíritu universal, cósmico, nos daremos cuenta de que somos el Hijo de Dios, la Hija de Dios, en el mundo de hoy, de una manera sencilla, utilizando mente, corazón y fuerzas, yendo donde se nos envían, donde se nos envía, perdón, nosotros estos días estábamos tratando de entender en comunidad también, en casa, ¿no? ¿Cómo? ¿Por dónde, Señor? Y Carmen, que es más tecnológica, dijo, pues Spotify, ¿no? Mandar la palabra, colgar la palabra en las redes. Se nos envía también hoy a las redes, porque es donde está la gente, sobre todo la gente más joven. A lo mejor uno no lo sabe utilizar, pero hay muchas maneras de conectarse y de hacer llegar el espíritu, la ruaj de Jesús resucitado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos a la gran maestra, que es María de Magdala. Tenemos comunidades a lo largo y ancho del mundo que intentan vivir este espíritu. Nosotras mismas ofrecemos ese espacio. Podéis poneros en contacto si queréis conocer un espacio más abierto, espiritual integradora. desde ahí, con vuestras aportaciones, con vuestras participaciones, con todo lo que nos inspira esa luz, vamos compartiendo. Os dejo orando con este texto, con esa comparación de Jesús que reclina la cabeza, es decir, no muere según Juan, y de este costado abierto, que como el Adán durmiente, Jesús va formando, nos va regalando, como el espíritu, ¿no? Es como que si su espíritu se saliera por ese costado abierto para entrar en nuestras vidas, en las personas que estamos a los pies de la cruz, de los crucificados y las crucificadas del mundo, incluyendo la naturaleza, para recibir su fuerza y desde ahí compartirlo.